Amén. Vamos a orar. Les pido que podamos concentrarnos, ¿cierto? Tomamos desayuno, eso nos deja, ¿cierto?, con la glucosa en un buen nivel, ¿cierto? Y para que podamos pensar. Así que vamos a orar. Les pido silencio para comenzar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y fidelidad. Te pedimos tu gracia nuevamente, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que es tuya, que son, Señor, tus mandamientos, y como hombres somos, Señor, incapaces de poder cumplirlos si no fuera por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú la apliques hoy, nos ayudes, que veamos el Evangelio, Señor, en cada cosa que se exponga, y que tú me ayudes a mí, Señor, a hacerlo con devoción, con un espíritu amable, con un espíritu, Señor, que pueda enseñar a mis hermanos, Señor, y tú nos ayudes, ¿cierto?, a poder tener un matrimonio de acuerdo a lo que la palabra, Señor, describe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos hoy día la segunda parte de la enseñanza acerca del matrimonio. Pero estamos en una serie más grande, ¿cierto?, que se llama, ¿se acuerdan?
Glorificando a Dios en nuestras relaciones.
Sí, muy bien, glorificando a Dios en nuestras relaciones. Y la semana pasada, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el título de la clase? No. El matrimonio, así se llamaba, ¿cierto? El matrimonio. Se llamaba el matrimonio, un despliegue del Evangelio. Porque podíamos ver, ¿cierto?, el Evangelio en el matrimonio. Y hoy día vamos a estar viendo el Evangelio, fuente de nuestros roles matrimoniales. Cómo el Evangelio describe nuestros roles matrimoniales. Entonces, recapitulando esta parte de todos ustedes, ¿cierto? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Si no aprendimos nada, hermanos, es porque hay que echar al profesor y a los alumnos. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que es, ¿cierto?, un diseño de Dios instituido, ¿cierto?, por Él. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos? ¿Qué dice Cristóbal? Hoy día vamos a ver eso. Hoy día vamos a enfocarnos en eso. Mara. Compatibilidad, ¿cierto? Desde la caída no hay compatibilidad. Esteban.
Pero, traer un individualista, o sea, tiene que traer un visión a la sociedad.
Amén.
Y es lo que Dios instauró como tal.
Amén. Amén. Sin duda que el matrimonio, ¿cierto?, es una institución que Dios creó y trae bendición a nuestra sociedad. ¿Algo más? Porque sí. Evelyn, perdón. Amén. El Evangelio, ¿cierto?, perdón, el matrimonio, ¿cierto?, sirve como un ejemplo, una parábola viviente, ¿se acuerdan?, para desplegar el Evangelio al mundo. ¿Alguien allá iba? Francisca, creo que iba a decir algo.
Que es para servir.
Es un llamado a servir. Eso es el matrimonio, no es para la autosatisfacción. ¿Alguien más? Para cerrar esta parte de inicio. Esteban.
Que Cristo reveló el misterio del matrimonio.
Cristo revela. En Cristo encontramos el verdadero sentido, hermanos, del matrimonio. En su relación que Él tiene con quién. Con la iglesia. Amén. Entonces, eso estuvimos aprendiendo. Entonces, vamos a recordar algunas cosas bien sencillas. El matrimonio lo podemos definir, no es la única definición, ¿cierto?, como la unión de un hombre con una mujer, quienes buscan glorificar a Dios. Ojo con eso, buscamos glorificar a Dios con nuestro matrimonio, no es para nosotros. Entonces el personaje principal del matrimonio es Dios. A pesar de su condición de pecadores, buscan glorificar a Dios ¿por medio de qué? Del Evangelio de Cristo. Entonces Adán y Eva estaban totalmente plenos y eran compatibles, ¿se acuerdan? Él dijo, esta es carne de mi carne, ¿cierto? Y dijo, wow, ella es una varona, es de la misma naturaleza mía. Y unos versículos más adelante, él, ¿cierto?, la expone y dice, bueno, la mujer que tú me diste, Dios, ella tiene la culpa, ¿cierto? Ahora, es interesante ver que en Romanos, Pablo habla que el pecado entró por un hombre, ¿cierto? Y no dice que el pecado entró por una mujer, sino que entra ¿por quién? Por Adán, porque él es la cabeza de la creación, de la humanidad en este caso, el hombre, ¿ya? Entonces, también veíamos que hay una inversión creacional y matrimonial en la caída, en donde, ¿cierto?, la serpiente manda a la mujer y la mujer, ¿cierto?, influye al varón. Hay una inversión de los roles y que nuestra realidad pecaminosa se potencia en el matrimonio. Tú ya eres pecador por sí mismo, entonces en el contexto matrimonial tu pecaminosidad, hermano, se potencia. ¿En qué sentido? En que tienes que vivir con otra persona, tienes que soportar a otra persona, tienes que amar a otra persona, tienes que servir a otra persona. Y también veíamos que el Evangelio viene básicamente a reconstruir nuestras vidas y por consiguiente también nuestros matrimonios. En el Evangelio, ¿cierto?, vemos la solución al verdadero problema del hombre, que está en donde en nuestro corazón. Y la base del matrimonio son, ¿qué cosas? Las Escrituras, ¿cierto? Y veíamos que tanto Santiago, como Pablo, como Pedro nos exhortan a cuidarnos de la filosofía de este mundo y que nuestra cosmovisión viene de la palabra. Entonces el Evangelio, como decían ustedes, nos revela el misterio matrimonial. Hay un misterio ahí. Y veíamos que no era algo que fuera, ¿cierto?, algo que estaba oscuro, sino que en Cristo encontramos el verdadero sentido del matrimonio. Que Él ama a la iglesia, que Él es cabeza de la iglesia y que Él muere por ella. Y el propósito es dar la gloria a Dios. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vamos a retomar en donde quedamos. El propósito del matrimonio, la gloria de Dios. Y observábamos que... No funciona el... ¿Se me olvidó a mí? No, ahí pasa. Dios, entonces, era el personaje principal del matrimonio. Y observábamos en Efesios, capítulo 5, desde el versículo 21, que las directrices para la esposa y para el esposo se centran en la persona de Cristo. Cristo era el centro, ¿cierto?, del ejemplo que debe seguir un esposo y una esposa. Entonces, en el versículo 22, dicen que las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor. En el versículo 25, los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Versículo 29, que los maridos deben nutrir y amar a sus esposas así como también Cristo a la iglesia. Entonces, nosotros, en nuestro rol de esposo y esposa, ¿a quién debemos mirar siempre? A el Señor, a Cristo. Entonces, si tú miras a tu esposa y tú quieres amarla, ¿cierto?, y ponerla a ella como centro, no la vas a poder amar, hermano, porque vas a ver todas sus fallas, ¿cierto?, vas a ver su pecado y finalmente no vas a poder amarla como lo demanda el Señor. Y por contrario, al contrario, las mujeres pueden decir: bueno, yo no me puedo someter a mi esposo porque él no es como Cristo. Y es obvio, hermanos, que no somos como Cristo. Pero por eso las damas, ¿cierto?, las esposas deben mirar a Cristo, el Señor. Amén. Entonces, tenemos que ahora ver cómo hacemos esto. ¿Cómo podemos llevar a cabo estas tareas? Entonces, yo quiero que vayan a Efesios conmigo, Efesios capítulo 5. No vamos a leer el versículo 29 antes, sino que vamos a ver lo anterior, ¿ya? Porque después vamos a profundizar en el versículo 21 en adelante. Entonces, versículo 18, 19 y 20 del capítulo 5 de Efesios. Gonzalo, me puedes ayudar fuerte y claro, Efesios 5, del 18 al 20, el contexto en el cual el Señor dice esto. Vamos. Luego viene, someteos los unos a los otros y encomienda, ¿cierto, Pablo?, todas las demás tareas del esposo y de la esposa. Pero fíjense que yo quiero que se centren en el versículo 18. Antes, bien, sed llenos ¿de qué? del Espíritu. Es imposible, amado hermano, amada hermana, que tú lleves a cabo estas tareas que el Señor te encomienda si tú no buscas la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Hablar en lenguas, tener un éxtasis. ¿Qué sería estar lleno del Espíritu Santo?
Estar controlado.
Bien. Nati.
Manifestar,
amén, los frutos del Espíritu. ¿Qué más? ¿Cómo podíamos definir la llenura del Espíritu Santo?
Morir a nosotros mismos.
¿Estar llenos de qué? De la palabra. Que abunde en nosotros la palabra, porque después dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y eso básicamente habla de la palabra, de la escritura. Entonces, yo para llevar a cabo esta tarea, debemos estar llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. O sea, tienes que haber nacido de nuevo. Porque es imposible llevar a cabo esta tarea titánica, ¿cierto? De someterse al esposo y amar a la esposa. ¿Amén? Es imposible para ti. Es imposible, amado hermano. No puedes hacer esta tarea solo. El Señor debe capacitarte a través de su Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿cierto? Le dice a Timoteo, por ejemplo, ejercítate en la piedad. Eso es lo que está haciendo Pablo también aquí. Que tú te ejercites en la piedad para poder someterte a tu esposo y amar a tu esposa. Y cuando él habla de ejercítate en la piedad, habla de ese ejercicio que hacían los griegos en el gimnasio. Ellos se desnudaban para poder trabajar su cuerpo de tal forma que no tuvieran ningún estorbo. Es decir, busquemos al Señor de tal forma que no tengamos ningún estorbo en nuestras relaciones con nuestros esposos y nuestras esposas. Y todas las directrices vienen de las Escrituras. Ahora, entonces, podemos ver que los roles del matrimonio están circunscritos en las relaciones y las relaciones intratrinitarias, ¿cierto? Las relaciones de la Trinidad. Entonces vemos que las mujeres se someten y se sujetan a sus esposos y los esposos aman a sus esposas. Y cada uno de ellos imita a Cristo, ¿cierto? Él se sujeta y se somete ¿a quién? Al Padre. ¿O no? Eso dice la Escritura. ¿Está conmigo? Y Él es la cabeza de la Iglesia. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vemos este tema, sé que hay escombros en nuestra mente y podemos ver, pero el rol de la mujer de someterse al varón habla de machismo, ¿cierto? Constantemente vemos ese argumento. Pero la palabra nos muestra, y explicamos la semana pasada, de que ese sometimiento el hombre no lo provoca. El hombre no busca someter, ¿cierto?, a la mujer. Más bien es una maldición que viene de la caída, ¿se acuerdan? Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, ambos van a estar luchando constantemente por ser la cabeza del hogar, pero finalmente el hombre se impone, ¿cierto?, por su fortaleza física básicamente y por su autoridad, más bien su ¿se fue la palabra? Muy bien. Siendo básicamente casi un déspota, un tirano con la mujer, ¿cierto? Sometiéndola. Entonces, ese no es el concepto que nosotros tenemos, sino que la mujer voluntariamente se somete. ¿Ya? Ahora, nosotros vemos que en la sociedad se dice que las instituciones funcionan, ¿cierto? Usted ha visto a Michelle Bachelet diciendo, las instituciones están funcionando. Y se dan cuenta que ellos desean un orden en la sociedad. La gente desea que haya orden en la sociedad, pero no desean el mismo orden en el matrimonio. Entonces, nosotros tenemos directrices de orden en el matrimonio. Quisiera que fuéramos y me ayudaran, acabo de ayudar a varias personas, para que veamos el ejemplo de Cristo. Alejandro, Juan 5, 19 y 30. Evelyn, ¿se me puede ayudar con Juan 6, 38? Emanuel, Salmo 48. Matías, Filipenses 2, del 6 al 8. Francisca, Juan 17, del 20 al 23. Vamos a leerlo bien rápido. Si me puede ayudar Alejandro con Juan 19 y 30.
Respondió entonces Jesús y le
y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre mismo, sino que lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
Amén. ¿Y el versículo 30?
Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Entonces, esos versículos los hemos estado estudiando con nuestro pastor, donde Cristo busca hacer la voluntad del Padre y se somete a su voluntad. Juan 6:38. Evelyn. Para hacer la voluntad del Padre. Él se somete a la voluntad del Padre. Salmo 48.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está
en
medio de mi corazón.
Amén. Fíjense lo que dice ahí. Es muy interesante lo que dice el salmista. ¿Cierto? Hacer tu voluntad, hacer tus mandamientos, me ha agradado. ¿Qué mujer, hermanos, podría decir eso? Me agrada someterme a mi esposo. ¿Cierto? Es algo sencillo. Me encanta someterme a mi marido. Pero vemos en Cristo ese sentir. Filipenses 2, de 6 al 8.
El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de Dios.
Amén. Vemos aquí a Cristo, ¿cierto?, humillándose, haciéndose siervo. Y fíjese que él dice que se humilló a sí mismo, porque él no se podía humillar ante nadie, porque él es Dios. Entonces él toma forma de siervo y se humilla a sí mismo para morir por nosotros, en obediencia al Padre. Juan 17, 20 al 23, Francisca.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías.
Amén. Entonces, vemos varios ejemplos donde Cristo viene a hacer la voluntad del Padre. Vemos que Él se humilla, toma forma de siervo. Y en el último pasaje que describía Francisca, podemos ver que el Padre y el Hijo son uno, ¿cierto? Y Él dice que la iglesia sea una. Y dentro de la iglesia, de esta iglesia local, hay microiglesias, que son las familias, que es la primera iglesia, y ellas muestran el Evangelio a través de su relación matrimonial. Entonces, hermanos, tenemos argumentos teológicos que nos muestran la sumisión de Cristo hacia el Padre. Así que, querida hermana, cuando hablemos de sometimiento, hablamos de lo que Cristo hizo. Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y este argumento también lo encontramos en 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 11. En donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos este tema del sometimiento, hermanos, no lo veamos con el ojo secular que hay en nosotros, quizás, que todavía está presente, sino que nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por otro lado, en 1 Corintios, capítulo 11, el Señor habla del orden, pero en el versículo 12 también nos muestra la realidad en la redención de ambos. Dice, pero en el Señor, versículo 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, ambos se necesitan. Ambos se necesitan, tanto mujer como varón. Es más, el versículo 12, mira lo que dice, de 1 Corintios 11, porque así como la mujer procede del varón, ¿cierto? Porque sabemos que la mujer procede del varón por la creación, también el varón nace de la mujer. ¿Se dan cuenta? Que Pablo les da el orden en el matrimonio, pero al mismo tiempo les da, ¿cierto?, la igualdad de dignidad que ellos poseen. Finalmente él dice, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Entonces hay un equilibrio que Dios da en los roles matrimoniales, ¿cierto?, a través de lo que Él ha creado. Entonces, yo sé, hermana, que quizás es difícil someterte a tu marido, pero al marido también le cuesta un mundo, tanto a ti como tú someterte, amarte. También es una labor infinitamente difícil. Y eso no significa, hermanos, que las mujeres no pueden desenvolverse, ni nada por el estilo, que vamos a estar profundizando después, pero es el llamado que el Señor te ha hecho. ¿Ustedes conocen a Nancy Lee DeMoss? Ella se va a casar, creo, ¿cierto? Sí, se casó. ¿Se dan cuenta lo difícil que debe ser para este marido pensar que ella debe someterse a él? Porque ella es sumamente inteligente. O Nancy Pierce, que probablemente es una de las intelectuales más grandes que hay, que habla de como visión. Ella es, creo que es soltera, pero si ella se casara pasaría lo mismo. Entonces, independiente de la intelectualidad que pueda tener una mujer, es el llamado que Dios ha hecho a ella. Entonces, hermanos, en el Evangelio encontramos una dignificación de la mujer. La mujer es dignificada en Cristo Jesús. Nosotros siempre vamos a estar escuchando esta corriente de este mundo, que es el cristianismo quien ha insertado el machismo. Y no es eso lo que nos muestra la Escritura, sino que la caída introdujo tanto el feminismo como el machismo. Y eso es lo que escribía Génesis 3:16. Entonces, vemos en Cristo que Él empieza a dignificar en su ministerio a la mujer. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el contexto de la palabra vemos ejemplos donde sí había un machismo insertado en las costumbres, tanto de judíos, de griegos y de oriente. Por ejemplo, los fariseos judíos oraban así, hermanos. Escuchen esta oración de los judíos, fariseos: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, esclavo ni mujer. Eso oraban los fariseos. Los griegos postulaban lo siguiente. Platón postulaba que un hombre cobarde reencarnaría en una mujer. Demóstenes dividía a las mujeres de la siguiente forma: las cortesanas eran para el placer, las concubinas para los cuidados diarios, las esposas para criar a los hijos y ser guardianas de sus quehaceres personales. Y por otro lado, los griegos creían que el estado legal de la mujer era este concepto, imbecilitas, que quiere decir imbécil. Tenemos a los judíos, tenemos a los griegos. Y en Oriente, ¿cierto? Hoy en día todavía se practica la ovulación y se cree que la mujer es inferior a el hombre, ¿sí o no? Pero en Cristo, hermanos, vemos una reversión de la posición de la mujer. La mujer no podía entrar al templo a escuchar la palabra. Las mujeres no tenían derecho, prácticamente, a poder escuchar las Escrituras. Entonces vemos en Cristo muchos ejemplos donde Él dignifica a la mujer, en la mujer samaritana, en la mujer adúltera, en la mujer sirofenicia, ¿cierto? Entonces Cristo dignifica a la mujer y vemos que ellas participan de su ministerio, ¿cierto? Sirviendo. Por otro lado, ¿quiénes son las primeras personas que ven a Cristo resucitado? ¿Quiénes? Mujeres, hermanos. Y ese es un argumento incluso histórico para la resurrección de Cristo, porque la confesión de una mujer en ese tiempo valía nada. Entonces, no es un invento la resurrección, porque si fuera una invención, ahí hubiesen puesto hombres que hubiesen visto a Cristo resucitado, pero son mujeres que ven al Señor resucitado, hermanos. Entonces vemos que la mujer es dignificada en Cristo Jesús. Por otro lado, cuando Pablo estaba hablando a Corintios, había una influencia de feminismo en la sociedad. Juvenal, un historiador, dice que las mujeres se unían con los hombres en la casa de animales, por ejemplo. Y ellas querían hacer trabajos físicos igual que los hombres. Cuando salían a cazar, tenían sus pechos descubiertos. Repudiaban su propio sexo. Lo que le importaba era la fuerza. Se negaban a concebir hijos. Entonces, vemos en la Biblia, hermanos, las dos posturas, tanto de opresión hacia la mujer como de feminismo. Entonces, esto no es nada nuevo lo que está pasando hoy en día. Esto ya estaba en las Escrituras. Entonces, viendo ahora cómo Cristo dignifica a la mujer, veamos el rol de la esposa. Entonces, los quiero invitar, a Colosenses 3:18, ese pasaje. Nati, ¿puedes ayudarme con Colosenses 3:18? Dice, ¿cierto? Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, según lo que ustedes han visto en la Escritura, ¿qué significa someterse al marido? Es para ustedes ahora. Nadie, hermanos, quiere someterse. ¿Qué significa someterse al marido? Bueno, primero,
que debemos estar dispuesta a que el esposo es cabeza del hogar.
Primero es cierto que el hombre es cabeza del hogar, ¿cierto? ¿Qué más implica eso en términos prácticos? Nati.
El tema de las decisiones importantes de la casa. O sea, como que los dos podemos dar la opinión al punto de vista, pero finalmente él es
lo... Amén. Entonces, si hay que tomar una decisión en el hogar, la mujer sin duda que, hermanos, puede opinar por si acaso. Porque si no, no hubiese dicho la palabra que el hombre necesitaba ayuda idónea. ¿Se acuerdan? ¿Y Adán estaba con pecado o sin pecado en el huerto cuando eso sucedió? Sin pecado. ¿Y necesitaba ayuda idónea? ¿Amén? Ahora, ¿tú necesitas ahora que estás caído ayuda idónea? ¿No? Sí, hermanos. Por supuesto. Entonces sí, como dice Nati, van a conversar, pero finalmente en quien recae la responsabilidad del hogar es el del varón. Entonces, vamos a desglosar esto. ¿Qué significa? Primero, no significa, hermanos, que el marido es infalible, ¿ya? Eso, descártelo. Pero sí significa, hermanos, que el hombre lleva la responsabilidad del hogar. En él recaen las responsabilidades más importantes. Y eso no significa que no puedan discutirlo. Sin duda que lo pueden discutir. Segundo, no implica que las mujeres no puedan expresar sus opiniones. Sin duda, hermanos, que puedan desplegar sus opiniones. Y quiero que vayamos a Génesis 21, del 9 al 12. Quien primero lo tenga, lo lee. Génesis 21, del 9 al 12. Por favor, Franco.
9 al 12.
Génesis 21, del 9 al 12.
Ya. Y vio Sara, ¿sí? Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva lo ha de heredar con Isaac mío. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grande la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
Amén. Fíjense lo que pasa ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El hijo de Agar se burla, ¿cierto?, del hijo de Sara. Y le dice a Abraham, Abraham se preocupa, bueno, que los dos son mis hijos, pero el Señor le dice, escucha a Sara, escúchala, porque lo que ella te está diciendo es correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Abraham estaba equivocado? ¿Sí o no? Abraham estaba pensando equivocadamente, estaba preocupado, pero es la mujer, ¿cierto?, que le da sabiduría y el Señor confirma la palabra de Sara. Entonces, finalmente, ¿quién toma la decisión? ¿Sara o Abraham? Abraham. Abraham toma la decisión, pero Sara también lo ayuda a tomar buenas decisiones. Pero cuidado con el otro extremo, de pensar que tu mujer es tu Espíritu Santo, ¿no? Ellas no reemplazan el rol del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y la mujer no puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, tener el equilibrio. La mujer no es anulada, sino que es enriquecida. Uno de los conceptos que tiene que ver con padre, con la palabra padre, es nutrir. Entonces, el rol del esposo tiene que ver también con nutrir a la esposa. No socavan la autoridad del marido. Eso es sumamente importante. No socavan la autoridad del marido. No es una mujer, ¿cierto?, que está mandando a su marido de forma constante. Ni nunca lo hace, la verdad. Nunca lo hace, sino que es una mujer, ¿cierto?, que discute sanamente y sabiamente las decisiones, pero nunca socava la autoridad de su marido. Aún si su marido se puede equivocar. Y si se equivoca después, ahora está diciendo, ¿viste? Se equivocaste. Yo te lo dije. Alex.
Sí, lo que vemos claramente es que la responsabilidad de la decisión recae sobre el hombre. En el tema de la caída también, aquí el Señor responsabilizó fue Adán, como hemos dicho. Pero como decía también, creo que era como ayer, que si ustedes están en desacuerdo contigo y no apego a la decisión que estás tomando, una señal de alerta muy importante que no deberíamos hacer.
Amén.
Entonces, uno lo que tiene que buscar es finalmente el acuerdo, pero no el acuerdo por el acuerdo, o sea, para estar en paz, sino que es la palabra de Dios.
Finalmente.
Pero el que va a tener la responsabilidad final de la decisión es de Dios.
Amén. Mano Alex Figueroa y después Esteban.
Figueroa Quijada,
perdón.
Bueno, este tema es realmente importante porque la verdad es que los roles de nuestro matrimonio están bien determinados. Lo que pasa es que uno es el que le va dando el cariz que no debe ser.
Exacto.
Pero es fundamental que los dos roles sean bien marcados y bien justificados dentro del matrimonio. Por los dos, para cualquier cosa.
Finalmente son los dos brazos, ¿cierto?
Claro, porque el consejo, el hombre es la cabeza de la casa, él es responsable en todos los aspectos, es responsable de la cocina de su casa, de la parte económica, un montón de cosas. Pero sin el consejo, sin la ayuda de la mujer idónea, nada de eso puede funcionar.
Amén.
Y la mujer, su opinión es tan válida como la de la otra. Lo que pasa es que uno tiene que llegar a un convencimiento de los dos, de la que siempre se está tomando es la mejor. Y eso, obviamente, que siempre tiene que estar llevada sobre la oración, buscando la palabra y la respuesta, porque muchas veces se va a encontrar uno en el matrimonio que es tanto el problema, el conflicto que puede haber, que alguno de los dos no puede estar contento. Y eso, obviamente, si uno no lo pone a la luz de la escritura, no lo busca en la oración, no se va a llegar a todo. Y mientras cualquiera de los dos no esté espiritualmente tranquilo con la decisión, no se dice tomar ninguna
cosa. Sin duda.
Por eso que es importante la comunicación y la conversación en este tema, porque ninguno de los dos vale más que el otro. Siendo que la decisión, uno va a ser uno responsable como en todas partes, porque si uno de estos lo traslada a otra cosa, por ejemplo en una jefatura, uno siempre es responsable de todo, pero sus asesores, su gente colaborador todos los días por uno, le aconseja. Y uno es el que al final es el que pone la cabeza. Bueno, en este caso, pongámoslo de esa forma, un contexto práctico, pero la verdad es que la decisión de cualquier cosa en el matrimonio debe ser llevada por ambas partes. Y eso es una sana convivencia y es como también Dios manda, porque al final lo que está diciendo es, ahora le está diciendo, escucha a tu mujer, porque ella sabe lo que va a pasar más adelante si sigue en ese sentido, porque iba a ser al final un problema entre ambas personas.
Amén. Esteban, ¿no? Ok. Sin duda. Ahora, si pasa, que esto pasa a veces, que hay que tomar una decisión muy difícil, y no hay finalmente acuerdo, finalmente es el varón que tiene que decidir. Ahora, obviamente, a través de la palabra tiene que haber un convencimiento, como decía nuestro hermano. O sea, la idea es que no llegara a pasar eso, pero es que la palabra es que nos lleva al orden. Entonces, ahora vamos a otro texto que nos habla también de la esposa. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Si Víctor Cifuentes me puede ayudar, Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Por favor, todos leamos esto porque es sumamente importante. Primera de Pedro 3, del 1 al 6.
Sin palabras por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de reinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, con lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza.
Amén. Entonces, estoy contra el tiempo, entonces yo voy a tratar de explicar esto bien rápido, y obviamente pueden intervenir. Pero en función del tiempo, nos dice que la mujer despliega en su rol el Evangelio, hermanos. Fíjense que ellas pueden ganar a una persona a través del Evangelio sin palabras, sino que simplemente con su actitud. Entonces, te das cuenta, hermana, que en el matrimonio tú puedes predicar el Evangelio a través de tu actitud, sin palabras. Un don que Dios te ha dado a ti, privilegiado. Y por otro lado, Tito 2, 4, 5, él dice, ¿cierto?, que las mujeres tengan cuidado de su rol en el matrimonio para que los demás no blasfemen del Evangelio. Eso dice en Tito 2, del 4 al 5. Por otro lado, las palabras de la esposa están filtradas por el temor a Dios. Y podemos ver el ejemplo de Ruth, de Abigail, de Sara. La belleza de la esposa está en donde, hermanos, en su interior, no en lo exterior. Entonces, lo que importa aquí es el maquillaje interior que llevan las mujeres. Un corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón transformado por el Evangelio. Cultiva un espíritu afable y manso, como las mujeres del Antiguo Testamento. Y aquí tú podrías decir, pero hermano, eso es retrógrado. Las mujeres del Antiguo Testamento, ¿qué onda? Si eso fue hace siglos. Pero la palabra de Dios ha pasado de moda, hermanas. No ha pasado de moda. Permanece para siempre. Y ahí encontramos un ejemplo. Podemos ver el ejemplo de Sara en Génesis 18:12. No lo busquen, porque por el tiempo voy rápido. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Se le da la promesa a Abraham que va a tener un hijo. Y cierto, Sara se ríe, porque ella dice, mi señor, a su edad, va a concebir. Pero fíjense lo que pasa ahí. Ella dice en su interior, no es lo que está diciendo, ella no lo está hablando, sino que en su interior, en su mente, nos narra la Escritura, que ella le dice a Abraham, mi señor. O sea, en su interior, ella demostraba, ¿qué cosa? Honra, ¿cierto? A su marido, respeto, sumisión. En su interior, querida hermana. O sea, cuando se equivoca tu marido, mi señor se equivocó. Probablemente no pensamos en eso. Pero esa es la actitud de Sara, una actitud del interior que se reflejaba en el exterior. Ella posiciona su mente en Cristo y no en su marido. Porque si tú posicionas tu mente en tu marido, vas a fallar. Si no quieres posicionar tu mente en tu marido. Entonces, ustedes son hijas de Sara. ¿Se acuerdan cuando vemos que el Señor le dice a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, obras de Abraham, ¿haríais? Lo mismo se replica aquí. Si ustedes son hijas de Sara, obras de Sara, harían. Entonces, busca en ejemplo del Antiguo Testamento, hermana, ejemplo de mujeres piadosas. Y por otro lado, puedes decir, no, pero eso es retrógrado, pero ¿a cuántos hombres nos ha ayudado el ejemplo de José? El ejemplo de José, que es tremendo para nosotros. El mismo ejemplo para mujeres. Entonces, ahora vamos a los varones. Y el requerimiento aquí es amar a sus esposas. Pero hermano, mira, es muy fácil para usted el hombre porque es amar a sus esposas. Pero es que dice la palabra que hay que amarlas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces tú puedes decir, bueno, es más sencillo para ustedes. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí, nos habla de un amor sin condiciones. El amor que tú le das a tu esposa es un amor sin condiciones, porque Cristo no le pidió ninguna condición a su iglesia. Ni una sola. No, es que ella tiene que hacer esto, esto, aquello. Yo recuerdo una pareja que se iban a casar, y la futura esposa le contó de su vida pasada a él, y él no se quiso casar con ella, no quería casarse con ella, y el pastor los llamó al orden, los llamó y le preguntó a él, ¿Cristo te amó por las cosas que tú hacías? ¿Cristo te amó antes de la fundación del mundo? ¿Cómo tú no eres capaz de reflejar el mismo amor hacia tu esposa o futura esposa cuando Cristo lo hace hacia ti? Y ahí él entendió y finalmente se casaron y tienen un buen matrimonio ahora. Pero te das cuenta que ese amor, hermanos, te llama Cristo a tener por tu mujer. Franco.
Igual que te van a decir que cuando Dios perdona, olvida también.
Exacto.
Así nosotros tenemos que...
Amén. ¿Cierto? Echa nuestra bolsa de pecado en lo profundo del mar. Entonces el amor del hombre hacia su esposa es incondicional. es exclusiva, es sacrificial, es sustentadora y es santificadora. ¿Por qué? Porque nos da el ejemplo ahí en Efesios que el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué amó Cristo a la iglesia? Para santificarla. Y Efesios 1:4 nos dice lo mismo, que Cristo ama a la iglesia para santificarla, para sustentarla. Es un amor sacrificial, amarlas como a nuestros propios cuerpos. Y aquí amar es servir. Si tú llegas a tu casa, hermano, para colocarle un ejemplo práctico, tú llegas a tu casa después del trabajo y tu esposa tiene más trabajo, cuando tú llegas a tu casa es porque tú no estás amando, hermano. O sea, tú llegas a tu hogar y has cansado, y se entiende que ya has cansado, pero si para tu esposa es un peso que tú llegues a tu casa, es que hay un problema en ti. Porque tú eres quien tiene que llegar a servir también. Ella no es exclusivamente la que sirve en tu hogar. Y podemos ver el ejemplo también de Abraham. Que en Abraham podemos ver que cuando llegan los ángeles, ¿cierto? A la misma promesa que le dan, él va a donde está la vaca, ¿cierto? Saca la leche, ¿cierto? Va a buscar pan y sirve a los ángeles. Entonces nosotros también servimos en nuestro hogar. Es un amor sacrificial. Es un amor que sustenta. No es como el amor que el mundo muestra. Entonces, finalmente, 1 Pedro 3:7 nos dice que las amemos y que vivamos con ella sabiamente, dando honor como coherederas de la gracia. Entonces, acá nos da otra profundización en este tema, que debemos vivir con ellas. Pero tú debes decir, bueno, pero eso es muy fácil, hay que vivir con ellas nomás, hermano. Pero debes vivir, involucrarte con tu esposa. Implica que el esposo se introduce en la vida de la esposa. Y esto nos habla de la humildad. Tú te interesas por ella. Te preocupa ella. Te preocupa su vida. Las mujeres, hermanos, hablan 25.000 palabras al día. 25.000 palabras. Los hombres, 12.000. O sea, cuando tú llegas a tu casa, tú ya hablaste todo, ellas tienen que hablar el doble tuyo. Porque ellas necesitan ser escuchadas, hermano. Porque hay cosas importantes. Entonces, cuando tú estás escuchando a tu mujer y tú agarras el celular, ¿cierto? Me pasa a mí, por eso lo hablo. Se enojan conmigo. Y es verdad. Y está bien. Porque ella necesita que yo la escuche. Necesita que ella necesita desplegar lo que le pasa en su interior. Porque son más frágiles que tú. Entonces, la mujer no es un objeto de usufructo, sino que es un bien de Dios, como dice la palabra. Es la persona más preciada que tú tienes. Como vaso más frágil, dice, ¿cierto? Primera de Pedro. ¿Cierto? Y tú ves los adornos de tu casa y los objetos más preciados son los más delicados. Así es tu mujer. Es la joya más hermosa que tú tienes. La cuidas, la proteges. Brinda seguridad, apoyo, administración y servicio. Lo que hablábamos de Abraham, en Génesis 18 se nos muestra eso. El esposo da honor a la esposa. Y acá la palabra honor nos habla de precio. Y 1 Corintios 6:20 nos habla de el precio que Cristo pagó por nosotros. Lo mismo las mujeres, ellas tienen un precio incalculable. Incalculable. Entonces tú y yo reconocemos el valor incomparable de la mujer por ser coheredera de la gracia. La misma gracia que tú recibes, ella también la recibe. Y en el final del texto de 1 Pedro 3:7 nosotros hacemos esto para que nuestras oraciones no sean obstaculizadas. ¿Se acuerdan que eso dice este texto? Para que las oraciones no sean obstaculizadas en 1 Pedro 3:7. ¿De qué habla ahí? Habla de la oración matrimonial, habla de la oración en familia. Es decir, si tú no estás cumpliendo, hermano, tu rol en tu familia, las oraciones de tu familia tienen obstáculos. ¿Te das cuenta de esa responsabilidad? Que si tú no amas a tu esposa, tu vida espiritual, tu vida familiar va a estar decayendo. Porque tus oraciones y las oraciones familiares, matrimoniales, no van a estar siendo escuchadas. Entonces, hermanos, estamos concluyendo. Comentarios finales, preguntas, como que comenzamos bien y como que fueron bajando, como que los bebés están preocupados. Fue mi idea. Comentarios finales y preguntas, hermanos, para cerrar esta clase. Alex.
Que hay que recordar también que el matrimonio es el decreto de la creación, como se habló en la clase pasada. Entonces,
es algo que está establecido para toda la humanidad. Siempre que el matrimonio allí donde se produzca, donde sea ese eco del mandato de dejar al hombre a su padre y a su madre, se mirar a su mujer, será una sola carne, donde haya ese eco de ese mandato, realmente hay un bien para la humanidad. Pero solamente los cristianos pueden disfrutar de su verdadero significado.
Amén.
Debemos ver en ese recordatorio diario el Evangelio.
Amén. Amén. Eso es sumamente importante, lo que dice el pastor Alex. Que el matrimonio, finalmente para el creyente, no es un peso, no es esclavitud, ¿cierto? Como decíamos, no es suicidio, ¿cierto? Para nada, hermano, sino que es un disfrute, es un deleite. Y podemos ver el Evangelio, ¿cierto? En esta unión de dos personas distintas, de distintos sexos, ¿cierto? Que se unen para formar una sola carne, ¿cierto? Una familia nueva. Don Alex Figueroa, Quijada.
Lo bonito de esto es que Dios en realidad hizo todo tan perfecto y que uno se da cuenta con los años, con el tiempo que pasa, que en realidad el matrimonio es una institución hermosa.
Amén.
Y se puede disfrutar muchísimo. Si uno ha tenido esa bendición de Dios, le puede juntar a dos personas distintas y puede convivir diario.
Amén.
Y llevar adelante el matrimonio es una tarea de todos los días. Y es hermoso poder hacerlo y llegar a tu casa todos los días y te reciban con los brazos abiertos, con alegría en tu casa todos los días. Solamente es porque Dios ha creado a la mujer y a la mujer y hombre para estar juntos.
Amén. Como dice la palabra, mejor son dos que uno, ¿cierto? Amén. Porque ahí tú encuentras, ¿cierto?, la ayuda idónea, el ser que habíamos hablado de esa nota, del ser, ¿cierto?, del Ebenezer, la ayuda de Dios, la ayuda divina que Dios te dio, ¿cierto? Y también ese mismo texto de Eclesiastés 4 habla de cordero de tres hilos, pero hermanos, son dos personas, porque el tercer hilo, ¿adivinen quién es? Es Dios. Es Dios finalmente quien hace funcionar tu matrimonio. Y como dice Pablo Watcher, ¿cierto?, bueno, no lo dice Pablo Watcher, sino que dice un teólogo más antiguo, tu matrimonio debe parecerse a una crucifixión. A una crucifixión. Si tu matrimonio se parece a una crucifixión, hermanos, es porque estás bien. Es porque tú estás muriendo por ella. Estás amándola hasta el fin. Y ella sirve. Y es fácil que ella se someta a ti porque tú la amas. Porque tú la amas. Porque él la entiende. Entiende su vida interior, sus preocupaciones. Amén. ¿Nadie más?
Lo único que quería decir es que cuando uno también se casa, en el matrimonio uno pide la bendición de Dios.
Amén.
Yo diría muchas veces que son tres. Entonces, cuando le pide el matrimonio,
eso. Amén. Alex Franco, voy a cerrar.
Sí, bueno, también recordar la importancia de la composición, de lo que hablamos ahí, respecto del amor también. Que si uno ve lo que es presentar aquí, es el concepto bíblico del amor matrimonial. Confronta mucho y es completamente distinto al amor que se predica en el mundo.
Amén.
Y uno ve que en el mundo muchas veces la gente dice, está casado y dice ya que se fue el amor, ¿cierto? Me acuerdo de un pastor que decía que un esposo había ido y le había dicho, lo que pasa es que me quiero separar. ¿Por qué? Porque ya no la amo. Entonces el pastor le dijo, arrepiente.
Amén.
Porque amar es un mandato y no amarla es pecado.
Amén. Como tú bien dices,
el sentimiento.
Exacto. Finalmente vemos que es una decisión que el hombre toma y ama a su mujer. Y vemos en la palabra que hay distintos tipos de amor. Está el amor eros, que no habla el mundo, está el amor erótico. El amor ágape, ¿cierto? El amor estorque, también que no habla la palabra. Pero el amor del hombre hacia la mujer es como el de Cristo hacia Dios, un amor incondicional. Franco.
Quizá para el espejo o la otra clase vean esto. Bueno, sobre el tema de que hay matrimonios como que tienen código interno entre ellos. Sí. O sea, yo sé que habrá como será como consejería, si se va a quedar acá, acá, pero esas cosas que pasan, ¿cómo solucionará para eso si son cosas bíblicas?
No, no entendí muy bien la pregunta, ¿cómo eso de los códigos internos?
No, que el matrimonio se entiende entre ellos, ¿no? Así como que. No, obviamente, porque se entiende entre ellos. Pero como que a veces pueden rayar en lo antibíblico, o sea, pueden, como parece el acuerdo a...
Es que yo entiendo, Franco, que a veces hay matrimonios que dicen, por ejemplo,
sentido, obviamente, para eso están los pastores, está la comunidad, ¿cierto?, para ayudar a ese matrimonio, y si están haciendo antibíblico, obviamente, sí, tienen que llamar la atención.
Porque me dicen que yo conozco matrimonios que como que al hombre le gusta ser macabeo, como si a la mujer le gusta, man, entonces como que están bien en eso, y como que...
Es que lo que pasa es que si es así, es porque obviamente no se han expuesto a la escritura como realmente es, y finalmente están reproduciendo un rol maternal dentro del matrimonio, o sea, ella sigue siendo la mamá de él, y eso está súper bien. Es una buena pregunta, obviamente. ¿Y qué tiene que hacer ese hombre? Ser hombre. Arrepentirse, porque de verdad él no está llevando su matrimonio, y su matrimonio va a fracasar finalmente. ¿Y qué dijimos delante? De 1 Tito 2, 4 al 5. Que finalmente, si sucede eso, el evangelio va a ser blasfemado. O sea, imagínense la implicancia de eso. Esteban, para cerrar, última persona.
Lo que pasa es que debemos entender, con todo lo que estamos viendo, que glorificar a Dios en nuestras relaciones no tiene que ver necesariamente con el resultado que esto vaya a traer, sino con ser fiel a la escritura.
Amén.
Pero es lo que Dios quiere, lo que Dios ha ordenado. Entonces nosotros no vivimos de acuerdo a los resultados, nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor ha mandado que hagamos.
Amén. 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 Bueno, pues sale.
Hola. Tiene que ver con lo que siempre hablo. Está el caso de Abigail, mi esposo, fue la primera esposa antes de David, que se puede chocar a veces, pensar prejuiciosamente que ella no fue sujeta a su primer hijo, por el hecho de que él estaba actuando mal delante de ella, y ella en el fondo no lo obedeció. O sea, es que yo he visto el caso que se enseña una enseñanza, se enseña esa torcida de la sujeción del esposo al esposo, porque si el esposo está desobedeciendo al Señor, cristiano, ella tiene que hacerlo sí o sí, como quizás te viste la parte de esa enseñanza. Como que no importa la... Lo que haga el esposo, ella tiene que someterse así o así.
Claro, ese es un extremo.
Claro, porque veo el ejemplo, siempre me ha recordado el ejemplo de Abigail, como no se guiaba, si el esposo iba a la muerte, pero ella no iba a ir. O sea, yo iba a obedecer al Señor antes que el esposo.
Claro, es que es lo que el Señor nos manda incluso acerca de las autoridades, ¿cierto? Que nosotros obedecemos a las autoridades, pero si va en contra de la escritura, no lo hacemos. Lo mismo en las mujeres. O sea, si las mujeres, obviamente, ven que su marido está yendo en contra de la escritura, ellas no lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque finalmente hay un Señor superior al marido, que es Cristo. Y eso es importante también decirlo, cuándo someterse. Y en 1 Pedro, capítulo 3, está hablando, probablemente, hermanos, teológicamente hablando, históricamente, a mujeres que sus esposos no eran convertidos. Imagínense. Entonces, el Pedro manda a mujeres de esposos no convertidos a someterse de esa forma. ¿Cuánto más cuando él es creyente? Pero obviamente teniendo también cuidado con los extremos, como tú bien dices, Gonzalo. Vamos a orar y para cerrar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a través del Evangelio a entender nuestro rol en el matrimonio. Porque a través de eso, Señor, podemos desplegar el nombre de Cristo, Señor, a quienes no creen. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanas, Señor, porque como esposos somos débiles, Señor, somos faltos, Señor, somos inconsistentes, Señor, somos deplorables. Y ayúdanos, Señor, a nosotros los hombres, a amar a nuestra esposa incondicionalmente, como Cristo ama a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a nutrirlas, Señor, a preocuparnos de su vida interior. Señor, ayúdanos a honrarlas. Ayúdanos, Señor, a poder seguir el ejemplo de Cristo. Bendice, Señor, a tu pueblo y día con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.